gestern Abend war. Wir waren völlig von der Rolle, totaler Error in meinem Hirn, denn wir waren außer Kontrolle. Wir waren außer Kontrolle. Weißt du, was gestern Abend war? Kannst du mir sagen, was ist passiert? Ein Helikopter kam geflogen und hat unser Gehirn bombardiert. Weißt du, was gestern Abend war? Kannst du mir sagen, was ist geschehen? Die Bombe landete in unserem Hirn. Ich hab den Piloten selbst gesehen. Die Zeitungen schreiben nichts über.
Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf en un 2 de septiembre del 2022. Y pues sí, es una crónica, pues ya no sé si de la pandemia, más bien es una crónica del desastre. Pues el desastre que estamos viviendo por este lado del charco es impresionante, ya que el señor, todo es culpa del señor, del ruso, ¿no? De este ruso maléfico y malvado que es Putin. Nada es culpa de nadie más que él. Todo mundo está así. Y pues de este lado del charco pues está bien denso porque pues ya cada vez vemos más cercano el invierno. Hoy le cerraron los rusos la llave al gas y dicen, no, es que tenemos que limpiar otra vez y no sé qué. Y bueno, Alemania no se ha dado cuenta que pues ya la perdió, ¿no? Y ya la perdió y siguen insistiendo. Y han pasado varios datos acá curiosos dentro de toda esta complicación del gas. Y les cuento un poquito la situación. Esta es una situación muy extraña, ya que si uno lee los medios en México, yo leo La Jornada y los medios de México, pues es curioso porque hay una posición distinta a la que se ve desde los medios aquí en Europa, sobre todo en la parte de la guerra con Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia. Por parte dicen que en los medios de México, pues se ha mencionado que Europa básicamente está de perrito faldero de Estados Unidos y le está haciendo el juego a Estados Unidos. Y que los que van a perder por las sanciones a Rusia, pues es Europa, ya que ya que Gazprom y el gobierno ruso ha sacado pues mucho provecho de no venderle el gas a Europa, sino lo está vendiendo por otro lado. Como ya les había comentado, ahora quien compra, por ejemplo, el petróleo, están haciendo también embargo al petróleo. Y quien está comprando el petróleo es es Turquía, y se lo revende a Europa. O sea, da la vuelta, ¿no? Eso ya se los había contado. Y bueno, pues es por ese lado está como muy loco, porque creen que le están haciendo mucho daño. Y eso se está viendo en los medios, pues así claramente en los comentarios. Por ejemplo, en la periódica La Jornada leí un artículo, creo que fue de el México S.A. en La Jornada, y que menciona precisamente esto de que las sanciones que se están llevando a cabo a Rusia, pues no están afectando directamente a Rusia. Sí los afectan, pero no están afectando realmente la economía tan fuerte, porque ha encontrado compradores por otro lado. Y los únicos que se están viendo afectados realmente de estas sanciones es Europa. Es Europa porque, como menciono, ya ahorita ya están empezando a cerrar. Por ejemplo, han cerrado varias panaderías, que aquí el pan es pues como la tortilla, ¿no? Digamos, para la gente que vive en México, para que les quede claro, el pan es algo, es una tradición del pan, así como ser pan aquí, ¿no? Contarles simplemente que con la primera vez que yo llegué a una panadería aquí, dije, ah, quiero un pan, y dices, ay, en la madre, hay tantos tipos diferentes de panes que son como panes para cenar de mesa, ¿no? Como compras la tortilla, tú así compras tu kilo de pan, un pedazo de pan grande, ¿no? Y así se produce aquí. Y bueno, las panaderías están ya, muchas de ellas ya están viendo como que no van a sobrevivir, sobre todo los pequeños, ¿no? Porque les está subiendo demasiado el gas. Hay una especulación brutal alrededor del gas y de los combustibles. En estos 3 meses, no, como que se vio medio leve, entre comillas, porque bueno, la gasolina y el diésel estaban alrededor de los 2 euros pegándole, porque estos 3 meses le quitaron de junio para agosto, les habían quitado ciertos impuestos para que no pegara tan duro la crisis o la especulación de la gasolina a las personas, a la población en general. Entonces decidió el gobierno hacer eso, y también puso el ticket del transporte público a 9 euros. Ese ticket fue maravilloso en muchos sentidos, o sea, hubo muchos problemas, sí, pero fue maravilloso porque le dio oportunidad a mucha gente que no tenía ni siquiera la capacidad de viajar a algún lado, pues salir de vacaciones, pues les dio esa posibilidad, ¿no? Les dio la posibilidad de moverse. Conozco gente que gracias a eso pudo ir a la ciudad cercana o sea, pareciera como que le estoy contando historias de que, ah, no, pues pero había gente que no podía salir ni siquiera a la ciudad más cercana porque no tenía los medios para llegar, ¿no? Se pueden mover dentro de tal vez de su pueblo, de su región, pero más allá de eso, pues no pueden, porque realmente los boletos de tren son relativamente caros. Te sale, por ejemplo, un boleto de transporte público en Wuppertal te sale en 2,30 euros. El pasaje, ¿no? No el día, el pasaje. Y pues es bastante caro a largo, o sea, te va saliendo caro, entonces mucha gente no se mueve. Y ya no digamos que si quieres ir un poco más lejos, pues te sale más caro, ¿no? Pues, por ejemplo, decidir ir un fin de semana a la ciudad de Düsseldorf, pues te saldrá en 15 euros la ida, y 15 euros de regreso ya van 30, ¿no? Entonces, pues mucha gente no sale. Hay gente que tiene problemas económicos, digamos, no, que no había salido, ¿no? Entonces ese ticket pues permitió que esta gente empezara a viajar y a abrir, darles esa oportunidad. O sea que por un lado me pareció bastante bueno. Ya se quitó, se acabó el verano y se acabó todo, ¿no? Ya se acabó, acabó el 2 de septiembre. Los punks llegaron a Sylt, a la isla de Sylt, que es esta isla de ricos, y pues ahora sí, los punks que se quedaron varados ahí, pues ya no van a poder regresar y se quedarán en Sylt para siempre. Y bueno, esos son como los datos que han pasado, como que se trató de Pues yo creo que se esperaba como que la crisis y la guerra con Ucrania no durara hasta ahorita, hasta el verano, sino que se hubiera acabado antes y se la apostó por ahí, supongo yo. El caso es de que ahorita, como no le están haciendo este embargo, sanciones a Rusia, pues Rusia y están mandando armas a Ucrania, pues Rusia lo que hace es estar buscando nuevos compradores y por otro lado, pues también está jugando con la llave del gas, ¿no? Que la cierra y la abre. Que además se encabronan los alemanes y dices, bueno, pues ¿de qué se encabronan? Ustedes están mandando armas al enemigo de Rusia, digámoslo así. Pues Rusia de repente se pone a jugar, ¿no? Tiene la sartén por el mango, que es lo que no se han dado cuenta los alemanes y los europeos. Es más, hicieron un tratado de la Unión Europea de que no les iba a haber un embargo a la compra de productos y de combustible ruso. Pero no era, es un tratado, pero no, pero cada país europeo decide. Entonces, pues ya, varios países europeos, como Hungría, dijeron, pues yo siempre sí lo voy a comprar y me vale pito, ¿no? Entonces, así están las cosas. Y el problema es lo que yo digo, la cola que tiene esto, ¿no? En un caso así, bueno, ahorita ya se decidió de ley el día de ayer que las oficinas de gubernamentales van a tener la calefacción prendida hasta 19 grados máximo en el invierno. Esperemos que no sea un invierno muy cabrón, pero bueno. Lo que está sucediendo es de que empieza a haber una cierta resistencia. Y esta es resistencia es muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, pues ahí los compas de trabajo de repente dijeron, ah, sí, pues ya empezaron a comprar calentadores eléctricos. Que todo el mundo se los están llevando, ya las oficinas están preparando todo ahorita. Y si uno trata de comprar calentadores así, bueno, pues ya nada más por, ahora sí, por el puro ocio, uno fue y a ver si hay todavía calentadores eléctricos en los, ¿cómo se llama? En las tiendas, pues ya no hay, ¿no? O sea, nada más los consigues ahora por internet porque ya no se consiguen calentadores eléctricos en las tiendas aquí en Alemania. Porque pues todo el mundo está, además han subido los precios muy altos de estos calentadores eléctricos, porque todo el mundo está comprando esto, pues ya, como les dicen que van a bajar la temperatura en las oficinas, pues la gente está haciendo eso. También se está mencionando que los van a mandar a trabajo en casa, la gente que se pueda quedar a trabajar en casa, y que las calefacciones no se van a prender en lugares como, pues, lugares de trabajo donde se hace trabajo físico. Digamos, en la fábrica y cosas así. Entonces se les recomienda llevarse una chamarra muy, muy grande. Ese es por un lado, pero pues también lo que está pasando es de que la industria, la que utiliza más gas natural para aquí en Alemania y todavía tenemos ese tipo de industria en este país, se tiene ese tipo de industria, es la industria química, la industria del vidrio. Y los que también están tronando ahorita ya son las panaderías. Varias panaderías, sobre todo los chiquitos están tronando. Pero las industrias grandes ya tienen problemas y están viendo qué van a hacer. Y bueno, hay varios de porcelana también en la industria de porcelana, pues ya está mandando a la gente a trabajar mitad de tiempo. Nada más dice, no te voy a correr, pero te dejo nada más trabajando mitad de tiempo porque no nos está alcanzando por el precio del gas para hacer ganancias. Y entonces mejor bajamos para no tronar la producción. Y bueno, pues así están ahorita las cosas. Me parece bastante, pues, grave. Y lo más curioso o lo más impactante es de que el discurso político va por el otro lado de ya se está ganando, Ucrania está tomando la defensiva y va avanzando en contra de los rusos y nosotros vamos a apoyar a los rusos hasta, digo, a los rusos no, a los ucranianos hasta el final. Y vamos a mandarles más armas. Y esos son los verdes, ¿no? Que están sobre todo en esa onda que dicen, hay que mandar armas, muchas armas, para que se acabe lo más pronto posible la guerra. Como mencioné la otra vez también, 40% de las armas se está perdiendo en el camino, no saben dónde quedaron. No hay un seguimiento muy claro dónde han quedado esas armas. Y bueno, pues tenemos el ejemplo de Afganistán, lo que sucedió en Afganistán en los años 90 cuando se le apoyaron a los grupos islámicos con armas para luchar contra los rusos. Es un ejemplo. Pues bueno, ahorita les seguimos comentando porque esto tiene más cola, ¿no? Esto tiene mucho más cola, pero vamos a ponerles un poco más de música. Y empezamos con algo de Aufbruch, que es una banda que es de Alemania Oriental en origen, o sea, de la Alemania Democrática, que fueron los chicos, fueron en una banda de punk que fue, de hecho, cuando se organizaron e hicieron su banda, después, en los años 80, a finales de los 80, a todos los mandaron a campos de reclusión, no queremos decir concentración, pero de reclusión, y a campos militares para que hicieran el servicio militar y dejaran de ser punks, ¿no? Como para reformarlos y mandarlos por el buen camino. Y bueno, pues lo que sucedió fue que después de la caída del muro, que también podemos agarrar después ese tema, es que los chicos pues regresaron a ser punk y es una banda pues muy muy luchona, se llama Aufbruch, o sea, se llama escape, digamos, en español, y se llama ¿Qué es lo que pasó en la noche? ¿Sabes lo que pasó en la noche de ayer? Estuvimos sin control. Vale, pues tú estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Después seguimos con estos comentarios y sí, es una crónica del desastre, vale, de la catástrofe. Va, pues vámonos con algo de Aufbruch, no, otra vez, ya que estamos en eso. Ah, vamos con la rola de esta de ¿cómo se llama? Ay, después les digo cuál es, pero ahorita se les pongo.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Baader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Baader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee-Fraktion.
Sie hatte es so unendlich satt, so ungehört zu sein. Mit der Zeit wie ein Stein im Wasser unterzugehen, mit den anderen und doch allein. Und sie wollte etwas tun, und sie wusste, es würde schwer. Doch es ist besser, als ein Leben lang zu sterben und nicht mehr. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh. Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che. So eine furchtbare Angst, und doch schreckte sie nicht einmal der Tod. Sie gab sich selbst keine Chance und sprang deshalb vom Rettungsboot. Von Ungerechtigkeit, Heuchelei und Lüge hatte sie die Nase voll. Sie glaubte, wenn sie sich freischieße, wäre das toll. Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
Plötzlich zitterten die Spießer und die ganzen Instanzen vor ihr. Und sie dachte, Gewalt ist eigentlich Mist, doch irgendwie hilft das mir. Ich wollte es anders, doch anders verstehen die mich nicht. Der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Denn sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht.
vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
Tod oder lebend, wir wollen uns rächen. Keiner soll mehr über sie und ihre Aktionen sprechen. Sie haben versucht, sie zu brechen, als man sie dann irgendwann gefasst. Doch das schafften sie nicht, man fand sie tot in ihrem Knast. Weil sie dachte, nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
Und sie dachte, da hilft nur noch Amok, Amok Tag und Nacht. Die Sachen, die mich kaputt machen, werden jetzt von mir kaputt gemacht. Vielleicht, dass ich dann irgendwie für mich eine Zukunft seh.
Und sie dachte, sie sei die Schwester von Che.
Schwester von Che, die 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 Schwester von Che.
Pues ya estamos de regreso de retache aquí en esta crónica del desastre y acabamos de escuchar a la canción de Ulrike Meinhof de Aufbruch, que cuenta la historia de esta Ulrike Meinhof, que fue de las que fundó el ejército de la fracción roja aquí en Alemania, la RAF, que bueno, fue una guerrilla urbana que bueno, ocasionó muchos conflictos realmente, o sea, desde mi punto de vista y lo poco que conozco, que no me he metido mucho al tema, que sería interesante también armar un programa de eso, es de esta guerrilla urbana, es de que le hacía falta una base, ¿no? Creyó que ellos empezaban a tomar, empezaron a hacer secuestros y demás a ciertos políticos y banqueros, y y se les salió muchas cosas de control, ¿no? Digamos así, y pero les faltó también trabajo de base. Pensaron que con las acciones la gente y el pueblo se les iba a unir, lo cual en muchos casos no sucedió, ¿no? Y se puede, hay una película sobre eso, lo vi, pero bueno, no sé qué tan buena sea, qué tan mala sea, no conozco muy bien la historia, no me he metido mucho, pero sería buena hacer una. Y regresando a la crónica ahorita de la catástrofe que estamos hablando hoy, pues básicamente lo que también ha sucedido, que les menciono ya, pues están cerrando estas panaderías y demás, los comercios chiquitos, ¿no? Que no se pueden sustentar porque está muy caro ya el gas para ellos. Están viendo cómo, pues, cómo están llegando a la quiebra, y antes de llegar a la quiebra prefieren cerrar, ¿no? Y el otro problema es de que el costo del gas ha subido tanto que, y hay muchas casas aquí en Alemania que calientan con boilers de gas, ¿no? Que la calefacción funciona por vía agua, calientan agua y entonces el agua circula a través de la casa por los calentadores y así se calientan los cuartos, pero pues se necesita gas. Y casi todas las casas viejas, que además porque hay muchas casas, a pesar de que hubo muchos bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí por ejemplo en la ciudad de Wuppertal, hay zonas donde son, por ejemplo, Osterbaum y Ölberg, que son las zonas que eran de los trabajadores, que son casas que se construyeron, muchas de ellas con cooperativas de construcción que se hicieron, ya les comenté alguna vez esa historia. de los trabajadores de esas cooperativas de construcción, pues son casas viejas que, con techos muy altos, porque además en las noches habían puesto ahí los telares también para poder seguir trabajando, pues iban a trabajar la gente a la fábrica y en casa seguían trabajando, haciendo este trabajo en la casa sobre telares y demás para la industria textil aquí en Wuppertal. Entonces los techos son muy altos para que cubieran los telares, ¿no? Y se calentaban esas casas normalmente con carbón. Después se fue cambiando la tecnología y se empezó a calentar muchas de estas casas con gas. Yo alguna vez viví en una de esas casas y teníamos un problema porque tú ponías la calefacción a full y si teníamos suerte llegábamos a 19 grados, y lo cual implica que es un gasto grande porque pues, estás poniendo el gas mucho, ¿no? Entonces normalmente nosotros andábamos con suétercito en la casa. De hecho, había veces que no podíamos calentar la casa más de 12 grados, así como que no nos animábamos por el costo, ¿no? Y entonces, pues como que nos acostumbramos, pero ahí viene el problema. El problema es de que si uno no calienta la casa, se te puede llenar de hongos. ¿Qué? Nos pasó. O sea, nos pasó, entonces después pues, tuvimos que calentar la casa, siempre. Entonces es un círculo vicioso, porque si no calientas la casa en verano por la condensación de agua, se empiezan a llenar, que tú estás generando como ser vivo, la condensación de agua con el ambiente frío de afuera que se genera dentro de la casa, en las paredes se condensa agua y entonces empieza a haber hongos. Y precisamente estas casas viejas que están en las zonas, pues estas zonas que es Wuppertal, pero son casas viejas, pues necesitan una calefacción que esté bien, y muchas de estas casas, por ser viejas, tampoco tienen insulado, pero eso no importa, de que tengas que esté insulado la casa no importa mucho, porque el problema es básicamente que luego que esté insulada no sale tampoco la humedad, entonces te queda toda la humedad adentro de la casa. Entonces tienes que andar ventilando constantemente, lo que hace que pierdas calor. O sea, es un círculo medio raro ahí de la calefacción. A la banda que no conoce estos de las calefacciones, pues yo lo aprendí así, ¿no? Y te les digo que de repente empezamos a tener hongos, y entonces pues sales con el cloro y a limpiar las paredes, y después dices, ay, pues ¿por qué se dio? Empiezas a pensarle y de repente dices, ah, pues ¿por qué no calentamos, güey? Entonces ese es un proceso bastante fuerte que se puede empezar a dar, ¿no? Porque dicen, no, pues entonces que la gente no caliente su casa. Pero el no calentar su casa puede implicar este tipo de problemas que te ocasionan daños a la salud. Entonces, pues, si no se murieron de corona porque están vacunados, pues te morirás por los hongos porque no tienes para pagar el gas, ¿no? Y el punto es que la gente que está viviendo en casas viejas, comúnmente, y en estas ciudades, pues son gente que pues son trabajadores, son la clase obrera, son migrantes, son gente de pocos recursos económicos y o estudiantes. Y entonces, ¿quién se va a ver afectado sobre esto? Pues están afectando a la gente que menos tiene. La gente que un poco más dinero tiene, digamos, dentro de sus cuentas o sus casas, pues muchos de ellos toman un crédito y se fueron a tomar el crédito y se construyeron una casa que es un poco más moderno, con calefacción en los pisos, en el piso, y bueno, parece que funciona mejor, ya no sé. Pero es, ¿cómo decirlo? Es un problema bastante grave, porque además muchas de estas personas también que construyeron sus casas, pues las empezaron a calentar no con gas. Con gas en un momento dado era más barato, entonces se pusieron con gas y van a tener problemas similares. Tendrán problemas similares, y ahora el problema es pagar el gas, pagar la hipoteca, y entonces pues se puede venir un problemón bastante fuerte, porque no va a alcanzar. Y yo sospecho que la apuesta de los verdes y del gobierno alemán fue que, bueno, pusieron ahorita en el verano estos paquetes para ayudar a las personas con el boleto del transporte público a 9 euros, que además te decía, eran 9 euros y podías viajar por toda Alemania con transporte público, pero que fuera de trayectos cortos, o sea, es decir, que te ibas en el guajolotero de aquí a Berlín, te podías ir. Y te aventabas tus 9, 12 horas, pero llegabas, ¿no? Y tenías que transbordar una N veces. Pero el caso es que llegabas. Pues yo creo que eso fue un poco la idea y la apuesta. No le salió la apuesta porque la guerra sigue. Porque siguen mandando armas y no están fomentando la negociación, ¿no? Y lo peor del caso es que ayer salió, y bueno, antes de eso, pues no están fomentando la negociación. Entonces ahora el que va a pagar el pato, pues el que va a pagar el pato y la estupidez esta de haberse metido en una guerra, que además cabe mencionar, Alemania no ha ganado una guerra desde 1872, ¿eh? Desde 1872, y no era Alemania en ese entonces, era el reino de Prusia el que ganó, y después de ganar la guerra de 1872 contra Francia, se funda el Estado alemán o el reino o el imperio alemán con Guillermo. Creo que era Guillermo II. El chiste es ese, ¿no? O sea, como... Y es curioso porque después viene la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la pierden, la Segunda Guerra Mundial, la pierden. Pero el daño fue muy grande, no solo, bueno, un daño muy grande a la humanidad completa. Ahora Alemania está tocando tambores de guerra desde que empezó esto con Rusia, desde diciembre. Sonaban los tambores de guerra porque pues estaban seguros de que estaban del lado de los buenos, ¿no? Yo ya lo había dicho en diciembre, enero, noviembre, diciembre, ya lo había dicho que a mí se me hacía venir que se estaban chamaqueando a los nuevos dirigentes, al gobierno alemán, que eran los verdes, y los socialdemócratas, se los estaba chamaqueando Estados Unidos. Y bueno, pues he comprobado que lo que había dicho en ese entonces, pues está ahí, se los chamaquearon, y los que están siendo afectados por toda esta crisis en Europa y están combatiendo una guerra que no es suya, una guerra económica contra Rusia, que además la van perdiendo, pues son... lo están perdiendo, ¿sabes? Básicamente, pues sí, están de perritos falderos de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, pues le están tratando de ganar, sacar provecho, pero están como bastante preocupados y están metiendo nariz en donde hasta donde no, ¿no? Ahorita salió también los comentarios ahorita que trataron de matar a Cristina Fernández de Kirchner, creo que se llama así, ya sabemos, de la vicepresidenta de Argentina, la tratan de matar y de repente sacan los comentarios que había hecho el embajador de Estados Unidos en Argentina diciendo que había que acabar con la corrupción y de la corrupción de Cristina, que sea o no sea, pero está muy injerentista, ¿no? Y también, pues, es claro que ahora con Venezuela, pues, ya son amigos, ¿no? Ya reconocen nuevamente a Maduro y ahora le quieren comprar petróleo a Venezuela. Lo mismo sucede, en México, como que tratan de llevarla más o menos bien, pero están preocupados por lo del litio, que quieren el litio, y bueno, pues, está privatizando, que quién sabe qué chingados es eso. Pero bueno, eso vamos a ver, eso nos los contarán ustedes cómo lo ven. Y en fin, y por el otro lado Alemania pues está perdiendo esta guerra, y Europa está perdiendo esta guerra porque creyó que está del lado de los buenos, ¿no? Está perdiéndola no porque Rusia esté ganándola en la parte militar en Ucrania, la está perdiendo porque esa guerra no se ha parado, no ha acabado, ¿no? Y la invasión no se ha dado, sino solo se está prolongando todo. Mandando más armas se sigue prolongando. Y ayer salió un video de la Anna Berendock, que además es curioso porque hay que tomarlo con cuidado y con pincitas, porque hay varios dichos ahí. Pero se salió un video viral ahí por todos lados, por los medios, donde se dice que ella dice, pues a mí ya no me importa que la gente salga a protestar. Las sanciones contra Rusia y nuestra posición de apoyo a Ucrania se va a dar importando si la gente en Alemania sale a protestar a la calle o no. O sea, nosotros vamos a mantener nuestra posición, y si sale a protestar, nosotros seguimos con las sanciones a Rusia y seguimos nuestro apoyo a Ucrania. Hoy salió en el radio que eso fue una noticia falsa, que es un video editado de una entrevista y editaron el video. Puede ser. Lo que puede ser, sí. Pero lo que también es cierto es de que esta señora, Annalena Baerbock, que es la ministra del exterior, ha hecho ese tipo de discursos ya anteriormente. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, parece que los alemanes no tienen memoria, o el ser humano no tiene la memoria para acordarse. Solo vemos unos que parece que tenemos memoria de elefante y nos acordamos de eso, porque ya lo había dicho al principio de la guerra, al principio, por ahí de marzo, abril, ya lo había dicho, no vamos a cambiar y vamos a seguir con sanciones con Rusia hasta la victoria de Ucrania, ¿no? Y recuerdo a Sara Wagenknecht, que es la de los de izquierda, de los Linken, dijo, pues eso está de la chingada, ¿no? Porque esta guerra no se va a ganar. O sea, la victoria de Ucrania va a ser dentro de 20 años. Si vamos viendo lo que sucedió en Afganistán, ¿no? Porque es una potencia gigantesca contra una potencia chiquita, donde están mandando armas el Occidente, y mientras el Occidente no se meta, pues va a seguir mandando armas, se van a seguir muriendo ucranianos y rusos, pero eso va a estar en un status quo hasta que se tenga que negociar algo. Y se retirarán las tropas, como pasó en Afganistán, tanto en los 90, en los 80, como ahora en el 2021, que creo que ya se les olvidó cómo huyeron de Afganistán como ratas todos los aliados, o sea, fue terrible, y dejaron a un montón de gente ahí abandonada. Pero bueno, ahora lo dicen con Ucrania lo mismo, no los vamos a dejar, ¿no? Y probablemente no se quieran meter, por lo mismo que después de la experiencia de Afganistán, pues nadie quiere meterse realmente. Pero Estados Unidos pues está provocando, está sacando moche de esto, porque además pues ya le dijo a Europa que le va a vender. Ellos le venden el gas después, bueno, serán unos 5 años, entonces vamos a tener 5 años de inviernos fuertes. Pero a ver que no se acabe esto antes de que pase eso, pues quién sabe, ¿no? Por otro lado, pues no sé qué vaya a pasar. Yo nada más estoy contando lo que veo. Me preocupa que sí veo que puede venirse una depresión en el sentido económico, que pues sí, la gente va a haber un problema mayor donde pues, va a sufrir gente, ¿no? Vamos a sufrirlo. Tal vez no solo la gente, sino todos lo vamos a sufrir. Y ahí sí nos conviene en cierta forma estar organizados. Y bueno, a lo de las organizaciones, pues creo que en esa parte tenemos cierta suerte. Porque en Alemania, pese a todo, hay muchas asociaciones civiles, no gubernamentales, que están organizadas a un buen nivel, están organizadas, y desde equipos deportivos, que son asociaciones civiles deportivas, como clubs, hasta asociaciones civiles políticas, y tienen ciertas tipo de organización, y tal vez por ahí nos salvemos. Hay también las cooperativas de consumo, y cooperativas de vivienda. Entonces por ahí tal vez empiece a haber brotes de organizaciones que pueden sacarnos de la bronca, ¿no? Como privados no vamos a salir, como individuos no vamos a salir de esta, pero tal vez sí por ahí se pueda lograr hacer algo. Bueno, pues esto fue, como les estaba mencionando, una crónica de la catástrofe. Escuchamos a Aufbruch y ahorita nos vamos con con Viso, que es Apocalypse, ¿no? Que más o menos la canción dice, bueno, pues estamos viendo el apocalipsis. Ah, por cierto, también llegué a leer el otro ayer en el periódico, que también me sorprendió antes de cortar esto, y nada más para decir cómo es esa doble moral de Europa. No vamos a salvar ucranianos, mientras les mandamos armas para que se maten con los rusos, ¿no? En lugar de proponer una mesa de diálogo y ver si se puede resolver el problema dialogando, negociando, tal vez se pudiera hacer. Me van a decir, no, pero es que Putin no lo quiere y quién sabe qué dices. Pues yo creo que hasta Putin, pues ahorita no le conviene, porque pues está ganando dinero con las sanciones. Le está yendo bien con las sanciones al güey. Pero puede ser que sea un buen motivo para evitar que ya mueran también tantos rusos, que son jóvenes rusos que están muriendo en el frente, y pues también ucranianos, ¿no? Sería una buena forma de salir. Y por el otro lado, ha habido en los meses ahorita de agosto, leí que había más de 300 llamadas de SOS en el mar Mediterráneo, de botes de migrantes que están cruzando desde África a Europa por el mar Mediterráneo. Hay llamados de auxilio, y los botes europeos no acuden y no tienen permiso de acudir a esos llamados de auxilio. Lo que sucede es que sigue muriendo un montón de gente, mujeres y niños y adultos y jóvenes, en el mar Mediterráneo, en esa gran masa de agua que separa África de Europa, y en ese mar se están ahogando miles y miles de personas, pero a esos no les importa. Pero eso sí, hablamos en género neutro y no somos racistas. Hablamos sin ser racistas, pero lo que suceda en el Mediterráneo, y no ir a acudir a los llamados de auxilio para que no se ahogue la gente, ahí sí eso sí no importa. Ahí sí que se mueran, ¿no? Pero no hay racismo en el lenguaje, que es también otra cosa. Y ya por último, híjole, es que pasaron varias cosas y yo no los había comentado. La última es que los palestinos hubo un escándalo aquí otra vez del lenguaje, porque los palestinos dijeron que lo que están viviendo es un holocausto. Estaba Scholz, el ministro alemán, y él no reaccionó, entonces se le acusó de que cómo no reaccionó, si comparar lo que eso con el holocausto está mal y no sé qué. Y pues dices, pues tal vez no sea una comparación muy atinada en el sentido de que el holocausto fue un sistemático y en corto tiempo, pero aquí es sistemático y en largo plazo, ¿no? O sea, no metes a los niños en las cámaras de gases, pero los estás manteniendo en la pobreza en las franjas de Gaza en Palestina y los estás bombardeando siempre que puedes, los metes presos sin prisión preventiva en muchos casos, a los niños y jóvenes y jóvenes que protestan, prisión preventiva en Israel, mientras les estás quitando territorio, les estás quitando todo, les estás quitando su cultura y estás hacinándolos en un lugar como la Franja de Gaza, donde viven aproximadamente 500 personas por metro cuadrado, y son más de 2 millones de palestinos que están sufriendo eso. Y entonces la queja de los medios aquí en Alemania es de que comparar a eso con un holocausto, con el holocausto que sucedió con los judíos, que además, recuerden, no solo fueron judíos los que murieron ahí, murieron adversarios políticos al fascismo, murieron comunistas, murieron anarquistas, murieron gitanos, y yo digo gitanos porque ahorita no me sale otro nombre, y aquí me hubieran ya acusado por ser racista porque no se dice gitano, pero murieron gente de rumana. Murió mucha gente, desgraciadamente, y fue una forma muy horrorosa de cómo morir y del sistemático, y es lo mismo que está sucediendo en Palestina, no más que ahí vamos despacito, ¿no? Es en lo largo y es una ocupación militar, pero ahí también no se dice nada. Entonces, pues Estados Unidos logró no ha logrado gran cosa, pero sí, como dice, encontré un meme que decía, no ha vencido a Rusia, no ha doblegado a China, no logró ganar en Afganistán a los talibanes, no ha logrado muchas cosas, pero lo que sí ha logrado es pues que los perritos falderos de los gobiernos europeos se bañen con agua fría, ¿no? Y lo que sí va a estar cabrón es que sí puede tronar la economía aquí. Y vamos a tener procesos muy fuertes que pueden ser problemas sociales más allá de lo que esperábamos. Mi esperanza está en estas organizaciones que serán políticas o no políticas, que tal vez ayuden y logren que la gente se organice y salga adelante ante esta catástrofe que se ve venir. Es como el tsunami, y lo niegan aquí los medios, lo niega el... O sea, ya lo ven venir, pero vamos a seguir el mismo plan y el mismo curso, en lugar de decir, pues ya, perdimos la guerra, levantamos ciertas sanciones a Rusia y negociamos. Pero no, eso no va a suceder. Vale, pues yo soy Alf, fue un 2 de septiembre, y vámonos con algo de Viso, que se llama Apocalipsis. Dice, la catástrofe ya está aquí, ¿no? Vale, está escuchando el canal de ¿Qué Punk Rock? Yo soy Alf. Ah, y otra cosa. Corran la voz, a ver, tal vez conseguimos nuevos suscriptores al canal. Estaría chido porque pues nuestros 46 oyentes, pues sí, se han de estar aburriendo solos. Y también, pues, escriban comentarios, y lo que ustedes piensan también ahí, si les parece o no les parece lo que posteamos, pues ya nos dirán, ¿no? Está bien, para eso está el canal, para la discusión. Si no les parecen un post, avísenme, digan, no güey, no pongan esos posts, o el canal lo estamos llevando varias personas, entonces no solo soy yo, pero yo básicamente hablo de radio, ¿no? Pues va, ahí los dejo, esto fue Qué Punk Rock, nos vamos con Viso.
All die friedlichen Straßen, auf denen wir leben, die sind ja so sicher. sicher und das hat einen Grund. Hier gibt's keine Waffen, denn die sind woanders. Sie füttern doch Kriege, unsere Wirtschaft läuft rund. Denn all die Despoten, Diktatoren, Idioten kriegen gerne Kanonen aus deutscher Hand. Doch wer die Völker haben keinen Bock mehr zu sterben, weil sie selber Frieden wollen irgendwann. Was sind dann schon Grenzen, was sind dann schon Zäune? Was ist, wenn man sterben soll, schon ein Ozean? Eieieiei, eieiei, es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei. Eieiei, eieiei, beim großen Apokalypso sind wir alle dabei. All die leckeren Sachen, die wir hier so essen, die sind ja so billig und das hat einen Grund. Dafür hungern andere, sie leiden und sterben. Das ist kein Geheimnis, sondern ziemlich bekannt. Und wenn all die anderen keinen Bock haben zu sterben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie dann kommen werden. Dann gibt's unsere Rechnung und dann heißt es zahlen. Viel zu lang ging es gut, doch dann sind wir hier dran. Was sind dann schon Grenzen, was sind dann schon Zäune? Was ist, wenn man hungert, schon ein Ozean? Eieieiei, eieieiei, es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei. Eieieiei, eieieiei, beim großen Apokalypso sind wir alle dabei. Die tollen Klamotten, die wir hier so tragen, die sind ja so günstig und auch das hat einen Grund. Dafür zahlen woanders ein paar arme Schweine, auch das kein Geheimnis, das weiß doch jedes Kind. Ja, apropos Kinder, sie helfen ganz fleißig, zwar nicht ganz freiwillig, auch das weiß jeder Mann. Man darf sich nicht wundern, wenn all diese Kinder irgendwann einmal groß sind und die Schnauze voll haben. Was sind dann schon Grenzen? Was sind dann schon Zäune? Was ist, wenn man leidet, schon ein Ozean? Eieiei, es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei. Eieiei, beim großen Apokalypso sind wir live dabei. Scheiß auf Atomkrieg und Scheiß auf Tsunamis, Scheiß auf Umweltzerstörung und den Super-GAU. Das Ende der Menschheit hat schon längst angefangen. Wir fressen uns selber, darum Mahlzeit und Ciao. Bald kommen die Gäste zu unserem Feste.
Del departamento de peligrosidad social se remitió un fax urgente al departamento de estrategias que decidió interferir nuestra señal. Que a la vez mandó un memorándum al departamento de herramientas de interferencias, el cual teníamos tomado el trabajo de una semana y mandó varios discos al departamento de estrategias. Que la recibió y la remitió previa solicitud al departamento de monitoreo. Los chambeadores al ver los discos pusieron cara de qué mal gusto tiene la inteligencia y fueron puestos de patitas en la calle.
Mi opinión esa.
Luego entonces se citó una reunión de emergencia una mañana a las 8:30 para que empezara a las 9. Total que empezó a las 10. Ahí se reunieron hombres vestidos de traje que no tenían la necesidad de pelearse por las galletas que estaban en la mesa del café. En la reunión tocaron el tema de la música para interferir nuestra señal y decidieron que la taparían con el ruido de una sirena. El programa de unos chavos que más o menos se saben expresar, que más o menos son tímidos ante un micrófono. más o menos saben que son peligrosos, más o menos molestan otras conciencias, más o menos se arriesgan, más o menos saben que se arriesgan, se atreven sin saber la magnitud de su atrevimiento, sin saber que su voz no tranquiliza el hígado de una mojigata defensora del suicidio en vida, ni el hígado de una solitaria casa con tres coches, una sirvienta y vacaciones pagadas, sin saber que no les importa el más o menos, les importa la sinceridad que puedan transmitir, sea como sea, cada que hablamos nos hablamos y nos creamos, hablamos y creamos, hablamos y nos creamos. Y en cuatro paredes de la que huelga, uno reivindica la forma de las palabras, otros encuentran vida en la forma de los sonidos. Se reviven las verdades de los pesimistas más grandes del mundo, revivir al STLN, realizar un sueño, hablar, sentir, tengo la obligación de decir algo. Otros creen en el miedo, otros sueñan, otros hablan, otros dicen, otros creen, otros quieren, otros actúan, otros organizan, y otros escuchan, y otros se creen inteligencia, y otros se creen Dios, y otros defienden sus intereses. Quédenselos, nuestros intereses no se manejan a crédito, nos los tomamos, creemos que la seguridad y la estabilidad son el demonio de la angustia, tal vez la inseguridad nos mantenga vivos, nos sentimos vivos, más vivos que nunca, el ruido de una sirena de verdad no me calla.